Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07, martes 28 de octubre, el día después al cierre de la jornada que procedía, la décima. Se acabó esta jornada con el partido, nuestro partido de la jornada, Betis 0, Atlético de Madrid 2. Un partido, de verdad, en la Cartuja, con estreno de terreno de juego nuevo. El que no jugaba bien era porque no sabía o no quería. Y la verdad que fue un fiasco el partido para los béticos, aunque en esto del fútbol cada uno lo ve de una forma. Hay gente que está muy satisfecha, hay gente que le parece bien y hay gente que dice que no, que el equipo no estuvo bien. Nosotros entendemos que no estuvo bien. No estuvo bien ni colectivamente ni en el modo individual. Yo destaco a tres futbolistas. An Rabat, que se dejó el corazón, vaya futbolista de casta, vaya futbolista de pelea, de lucha y de darle sabor a la pelota. Abde, en esa función de desborde, de pelea, de buscar el marco. Y Lo Celso, muy buena segunda parte de Lo Celso, donde el Betis estuvo mejor. Jugó Lo Celso, jugó el Betis. Pero el Betis encajó los goles en momentos psicológicos. No se puede permitir arrancar un partido que lleva usted trabajándolo días, horas, repaso, charlas, vídeos, preparación, hablando del contrario uno por uno, en bloque, que sea bloque bajo, bloque alto, el bloque de la vecina y el de más allá. Y resulta que usted sale al campo y a los tres minutos ya te han colocado un gol. Un equipo que tiene mucho oficio, el del Cholo Simeone, que sabe jugar al fútbol de verdad, al medio fútbol y al otro fútbol. Que te va a fingir, que te va a hacer que el crono se pare y que te va a hacer muchas cosas y que tiene calidad en su plantilla. Entonces el Betis comienza cojo el partido. Minuto 3, desaplicación en defensa, primer gol. Y ahí comienza a jugar y resulta que tienes tiempo para empatar y meterte en el partido, aunque con el 1-0 estabas metido, pero había que jugar de otra forma. El Betis no funcionaba ni en defensa, ni en el centro, arriba, no había tirado puerta, un tiro nada más. En fin, no corresponde eso a un equipo que quiere irse en la tabla, que quiere estar arriba, que tiene una buena plantilla, que ha hecho un buen desembolso, que tiene a su afición. Todo eso no corresponde. Y para colmo, en el minuto ya psicológico, si el 3 era de locura, el 47-48 era ya aquello de decir apaga y vámonos. No se puede permitir, hay que utilizar lo que utiliza el Atlético de Madrid o lo que hay que utilizar en fútbol. 1-0, te vas a vestuario, pero sigues metido en el partido. Pero si te cuela el gol, vaya gol. Un balón por la derecha, centro, desde la derecha a la izquierda, nadie intercepta el balón, no hay falta para que no marque el Atlético de Madrid y en un globo, ¡pum!, llega el segundo tanto del Atlético de Madrid, puntillazo que es definitivo. Y aún así, en la segunda parte, con unos retoques, el Betis se va arriba y tiene una fase de muy buen juego que supera al Atlético de Madrid. Pero, como dirían los ingleses, but, no hizo gol. Y si no hace gol, pues amigo, no se puede fallar en las dos porterías. O te hace fuerte en la tuya, que no te marquen goles y te vas con el puntito, o te hace fuerte arriba y si te ha marcado dos, cuando menos empatas, o hace el 2-3. Pero es que el Betis no hizo gol. Segunda derrota y adiós al Atlético de Madrid, que es el equipo que tienes que vigilar, que estaba ahí para darle el puntillazo. El Atlético de Madrid se va arriba y el Betis se queda sexto, 16 puntos. Y ahora pensando pues en la Copa y lo que venga, será el mayor que demás. Pero el partido de anoche, créanme, que a mí no me gustó. Y creo que a los compañeros que damos el tiempo de juego, Ocaña, Germán, Gonzalo de la Haza, Oliva, Javi Ser, los que estábamos comentando, todos coincidíamos, no íbamos en dirección contraria, no nos gustó a ninguno. Se vio que este Betis no está modernizado para el fútbol actual, no está modernizado. Este Betis no sabe jugar sin balón, este Betis carece de punch, de pegada, de matar, de velocidad, de muchas cosas. Y gol en las dos porterías, encaja dos, no hacen ninguno. Bueno, pues esto es lo que hay. La liga es larga, pero ojalá que no haya que acordarse. Ahora le damos un repaso a lo que fue el partido de ayer y escuchamos a Pellegrini. Hay tres sonidos de él que lo vamos a escuchar. Bueno, pues hoy Copa. Hoy comienza el copazo, abrimos la botella y ojalá que sea de buen gusto y que nos siente muy bien a todos. Hoy es el mítico salto del caballo, recuerdo. Es el himno del Toledo, ¿no? La espada toledana, los de estos que se come en Navidad, que están buenísimos, los dulces de Toledo son magníficos. Y tantas cosas. Así
¿los
que,
mazapanes?
Los mazapanes, ah, eso. Gracias, el mazapán. Yo soy un loco del mazapán y el de Toledo es muy bueno. Tiene un estadio que se fundó en el 2007, el equipo se fundó en el 2007 y el Salto del Caballo tiene capacidad para 5.300. Vamos a intentar hablar con un presidente que trabaja el hombre, que está muy atareado. Oliva la ha llamado 4 o 5 veces y el hombre está diciendo, vaya Oliva, este quién será. Bueno, pues vamos a tratar de tenerlo en unos instantes para hablar de su equipo, ¿no? Porque es el rival del Sevilla, todo esto. Así que hay novedad en el marco, le da el jersey, el jumpa, a Nilan, al portero, que lleva sin jugar mes y medio. Pero hay que darle vida, hay que tenerlo despierto, por si un día necesita cambiarlo, pues que esté. Y recordemos que el Sevilla va a jugar sin Mendy ni Agumé en el centro del campo. Necesita un pelotero. Sería ideal que Jordan, como lo llamaba aquel, estuviese bien. Pero dice el futbolista, ojo, que no se siente pelotero. O sea, no está bien. Ni físicamente, o sea, para jugar, ni psicológicamente. Bueno, pues nada, habrá que esperar, darle más entrenamiento, darle más bola y cuidarlo más. A ver si puede estar un día el futbolista. 4 futbolistas de la cantera, que me gusta, pues ha sido llamado por Almeida para ver qué es lo que ocurre en ese partido, que arranca a las 9 y que nosotros se lo vamos a contar desde media hora antes, como siempre. Así que, por cierto, que el Toledo le metió 6 goles al Sonseca en el derbi local. Toledo 6, Sonseca no sé si fue 0 o 1. Y lo dicho, está la semana llena de fútbol. Después el Betis jugará también el jueves un partido copero. No iremos al fin de semana. Así que tenemos cosas que contar. 1:14, saludamos ya a nuestros compañeros. Oliva, ¿qué tal?
Hola, Rafa, muy buenas.
¿Conoce a un tal Joaquín Sánchez Garrido?
Sí, hombre, sí. Presidente del Club Deportivo Toledo. Luego, si todo cuadra, estaremos un ratito con él porque se está viviendo en Toledo unas horas previas a un partido grande, el Toledo en su día. Todos conocemos aquella trayectoria de hace 25 años que estuvo jugando en Segunda División. Allí fueron a visitarle el Sevilla, el Betis, cuando nuestros equipos... los tiempos, ¿no? Cómo han pasado y los tiempos que se vivieron también en nuestro fútbol sevillano. Anduvieron también por Segunda División y por allí andaba el Club Deportivo Toledo, que incluso llegó a eliminar en una ocasión al Real Madrid de la Copa del Rey. Aquello fue en el año 2000, hace justo ahora 25 años. Pues hoy se va a vivir otra fiesta en Toledo con un equipo que es de la quinta categoría del fútbol español, tercera división, que es verdad que es el líder, que es un equipo hecho con presupuesto alto para conseguir el ascenso a Segunda Federación. Y me contaban hace un ratito desde Toledo que todo está vendido desde hace una semana, es decir, que va a haber alrededor de 6.000 espectadores porque se han colocado además gradas supletorias. Luego iremos con más detalles y conoceremos el aforo exacto.
5.300 es la normal, o sea que han metido más sillas.
Exactamente, han metido gradas supletorias, incluso una última de 200 butacas más, todo vendidísimo para el partido de esta noche. Y allí está el Sevilla desde ayer por la tarde para afrontar este partido con esas novedades que tú has comentado, con la ausencia de Jordán, que todos pensábamos que a lo mejor iba a ser un día para probarse, pero ayer desveló el entrenador del Sevilla, Matías Almeida, que tras hablar con él, el jugador le trasladó que no se sentía ni física ni futbolísticamente todavía en condiciones, y luego intentaremos acercarnos un poquito a por dónde pueden ir los tiros del once inicial del Sevilla esta noche en esta primera eliminatoria, partido único en el Salto del Caballo, que se va a jugar a partir de las 9 de la noche.
El mítico Salto del Caballo, sí señor. Bueno, pues en unos instantes le contamos esa previa, a ver si hablamos con el presidente. Como digo, Oliva ha hablado varias veces con él, el hombre está muy ocupado, pero va a hacer un hueco para que nos cuente cómo es el rival del Sevilla en el torneo del caos. Pero antes de eso vendemos un par de coches de los nuestros, de Gabri Motor, y hablamos del partido de anoche. Pero antes, con esta sintonía, dices, es que me tengo que comprar un coche, es que me lo tengo que comprar, y voy allí, no tengo ni idea, pero rápidamente los sastres de Gabri Motor me van a preguntar si recorro muchos kilómetros todos los días, si quiero un coche grande o pequeño por la familia que tengo, si me gusta más el motor, el color o lo que sea, y los precios, magníficos precios, garantía total y además la financiación. Olvídate de historias, allí mismo te haces la financiación y te vas con tus cuatro ruedas feliz y contento porque lo has comprado en Gabri Motor. Sus lugares donde se venden sus exposiciones son maravillosas y todos los caminos en Sanlúcar la Mayor conducen a Gabri Motor. Bueno, Caña.
Hola, Rafa.
¿Cómo ha despertado el beticismo después de ese 0-2?
Yo estoy sorprendido, de verdad. Yo leo las redes sociales y, oye, desde el máximo respeto a todos los compañeros y a todos los oyentes y a toda la gente que vio el fútbol ayer, pero yo veo un conformismo y un buenísimo con el partido de ayer del Betis en redes sociales, que entre los que intentan desviar la atención al árbitro, a Martínez Munuera, que yo te decía, Almansa es un agradador de los equipos grandes. Cuando no se tenga que meter en un lío con un equipo grande, jamás se va a meter. Posible penalti a Natán, está ahí en el límite, él nunca lo va a pitar. La posible expulsión de Nico González, él nunca la va a pitar. Las pérdidas de tiempo, él no se va a meter en un lío ni con el Cholo ni con el otro. O sea, era un árbitro que yo sabía que estaba diseñado para agradar al Atlético de Madrid, pero que desde el punto y momento en que Pellegrini dijo, y después lo vamos a escuchar, que no tuvo incidencia en el resultado, yo no me voy a parar. Pero ese buen partido o gran partido, incluso injusto resultado que algunos quieren extraer del partido de ayer ante el Atlético de Madrid, yo es que no lo veo por ningún lado. Yo he visto el partido, evidentemente, ayer, los resúmenes, he intentado ojear algunas jugadas a ver si se me quedaban en el tintero, y a mí me salen en la primera parte, antes del gol de Juliano, una ocasión clarísima de Julián Álvarez, que se va a saque de banda, acaba en el gol de Juliano. Me sale otra ocasión clarísima de Nico González, que hace un paradón Pau. Otra ocasión increíblemente fallada por Julián Álvarez a pase de Juliano, que la tira fuera del punto de penalti, y el gol. O sea, una primera parte de 1-4 prácticamente. Podía ser. Y no lo entiendo. No entiendo que el Betis esté conforme con este el partido. Ahora lo vamos a desarrollar. Creo que el planteamiento de Pellegrini fue un suicidio, que no miró al rival, y creo que Simeone le dio un baño táctico brutal en la primera parte.
Decíamos, eso es lo que me parece. Decíamos durante muchos minutos que a lo mejor era el resultado, pese a haber encajado el minuto 3.
Claro.
Que es que
claro.
Eso es increíble. Y después llegó el gol del mazazo, el psicológico, en el minuto, ya que te tenía que ir al vestuario, a escuchar la arenga del entrenador, ver los cambios y comenzar una nueva porque estabas metido en el partido. Con 0-2 ya cambió la cosa.
Nada más una reflexión. Puede ser un gran partido del Betis cuando Bartra hizo el peor partido de que empezó la temporada. Anthony hizo un partido ridículo. El Cucho Hernández hizo un partido de cero. Fornal hizo el peor partido. O sea, todos estos jugadores hicieron su peor partido. Y para algunos, Betis hizo un gran partido. O sea, yo es que ahí, partiendo solo de esa base, me cuesta.
Hubo anoche una cosa muy interesante que vamos a debatir. Y es que Oliva sacó un nombre o un ejemplo de fútbol. El Betis, si el Betis está luchando con un equipo de consejeros que son empresarios y está en marcha el tener uno de los mejores estadios de España y la Ciudad Deportiva idem de idem, y el Betis está apostando fuerte, pues habrá que apostar fuerte. ¿Qué es fuerte? La Champions. Y hemos visto jornadas de Champions y hemos visto equipos físicamente fornidos, con una velocidad increíble, que juegan al fútbol moderno, en los relevos, cómo cierran el carril de dos, las transiciones, cómo juegan defensa reversible, la palabra que dijo el otro día Almeida, cómo juegan hacia arriba y hacia abajo. Y anoche la equivalencia Oliva la montaba del Atlético de Madrid en la Champions. Y efectivamente, el Atlético de Madrid se parece más al equipo Champions, y veíamos a un Betis en juego anticuado, que le faltan muchas cosas de las que conjugábamos si hablamos de top de Champions, ¿no, Oliva?
Sí, a ver, son partidos que miden un poco si el equipo va evolucionando hacia lo que quiere el club y digamos lo que realmente está en la mente de los dirigentes, que es dar un paso adelante y poder meterte en la Liga de Campeones. A ver, perder ante el Atlético de Madrid, a ver, no es el drama, ¿no? Es el acabose absoluto, porque puede ocurrir, ¿no? Que pierdas ante el Atlético de Madrid. Pero yo creo que debemos analizar el partido desde el punto de vista de un encuentro en el que en el minuto 3 estás perdiendo ya 0-1 y te han creado dos ocasiones de gol. Que la última jugada de la primera parte, en una desaplicación absoluta en la que se queda medio equipo reclamando un penalti, que yo ya adelanto mi opinión, para mí no es penalti, o sea, no da para penalti.
Ni para mí.
Lo del agarrón de Lenormand sobre Nathan, dentro del área, sobre Nathan, se queda medio equipo protestando, nadie hace balance defensivo y la jugada es un auténtico desastre defensivo por parte del Betis. O sea, si tú en la élite te plantas en un partido ante un rival importante, de mucho peso, como es el Atlético de Madrid, de entrada sales despistado, no le igualas la intensidad, te ves sorprendido en dos ocasiones en tres minutos y te pones 0-1. Cuando intentas nivelar el partido sin crear grandes ocasiones de gol, como ocurrió en la primera parte, pero al menos estaba ya el partido un poquito más parejo, 0-1, la desaplicación letal al filo del descanso de la última jornada te condena mucho. Luego es verdad que tiene 25 minutos en la segunda mitad con un buen Lo Celso, que puede meterse en el partido, no tiene acierto en ese rato, pero ya es un partido muy cuesta arriba. Luego ya al final el Atlético de Madrid lo maneja como quiere. Conclusión para mí del partido de ayer, que el partido es guión Simeone, desde el principio hasta el final.
Pero incluso esos guión 15, 20 Simeone minutos de la segunda parte del sí principio, Oliva. O sea, Simeone había planteado ese partido y dice, sí, si no nos marcan en media hora, en media hora, campeamos
el Atlético de Madrid no había ganado fuera,
sí,
¿eh?
No había ganado fuera.
No había ganado, anoche
fue
su primera victoria.
Para este tipo de partidos tú tienes que tener un nivel de concentración defensivo
total,
absoluto.
Total.
Es decir, no vale con el manual habitual que suele poner en práctica Pellegrini, que le suele dar muchos resultados porque suele ganar bastante, ¿no?
Pero también pone en peligro muchos partidos.
Bueno, luego si quieres voy con una estadística de esta temporada, que es curiosa. Bueno, ya voy adelantando datos. En seis partidos se ha puesto perdiendo 2-0-1-0 esta temporada.
Claro,
en 6 de 12, se ha puesto perdiendo hasta incluso algunos partidos por dos goles. Algunos les ha dado tiempo a rescatar puntos y en otros no, ¿no? Y en otros no.
El del Levante
por eso
no
digo
le dio tiempo, por
que este tipo de partidos requieren de un nivel de concentración máximo. Que ofensivamente el equipo de Pellegrini suele ser un equipo vistoso, trabajado, con los conceptos claros, sí, lo sabemos. Pero el paso más que requiere un poco lo que es la temporada y jugar este tipo de partidos pasa por un nivel de concentración mayor y por corregir mucho más defensivamente el equipo. El equipo no le pueden crear tan fácilmente ocasiones de gol y no puede ser tan transparente, ¿no? Y creo que es la asignatura pendiente y el aprendizaje que debe sacar del partido de ayer y de algunos partidos de este principio de temporada. Solo jornada 10, 16 puntos, hay tiempo a todo. Pero creo que Pellegrini tiene que corregir eso, tiene que corregir con el grupo y con los jugadores que el fútbol no es solo atacar y ser vistoso, es también defender, es también hacer faltas tácticas, es también replegar, es también ayudar constantemente, hacer ayuda, repliegue, y todos esos conceptos defensivos yo lo veo que están muy poco trabajados.
Sí, poco trabajado la palabra.
Y no lo pienso de ahora, lo pienso de una trayectoria
sí
muy ganadora de Pellegrini, pero en este tipo de partidos le sigue faltando ese pasito.
Sí, y es un sector de público que ve, debe que lo ven eso. Bueno, como hemos hablado de Pellegrini, bueno será escuchar al aludido,
vamos,
¿no? Al técnico, porque es lo que
escuchar
pensaba de la derrota y de todo lo que estamos comentando.
Que por cierto, lo que habla del trabajo defensivo, Oliva, yo no me voy a meter en bloque alto, bajo, medio, ayuda. Yo simplemente digo que usted con Ricardo
Oliva,
Rodríguez.
Oliva vivía en bloque bajo, yo alto.
Exacto,
yo en el séptimo.
Y yo en el quinto, toda la vida, y en el cuarto. Pero tú no puedes. Me da igual cómo lo llamen ahora los entrenadores. Tú a Ricardo Rodríguez no lo puedes poner con 50 metros por detrás a defender a Giuliano Simeone. Pero eso es de primero de GB de entrenador. No hace falta ni tener carné, ni 18 ayudantes. Me parece tremendo el planteamiento de Pellegrini, que hablaba así de cómo fue el partido ante el Atlético de Madrid, la reflexión del partido.
No, a ver, yo creo que en ese aspecto siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero primero jugamos contra Atlético de Madrid. Segundo, que se pusieron ellos en ventaja a los dos minutos y, como dije, reforzaron mucho más su gran capacidad defensiva que normalmente tienen en sus partidos. Así que eso, por supuesto, que costaba más encontrar los espacios, sobre todo el primer tiempo. Yo creo que el segundo tuvimos los espacios, tuvimos además un tiro en el travesaño. Tuvo el primer tiempo una tapada también muy buena de Oblak, que parecía al gol de Giuliano, que la llegó el al piso. Tuvimos ocasiones, pero no se convirtieron. Así que no creo que buscando una cosa puntual se pueda haber cambiado el marcador. Hicieron dos grandes goles y ellos supieron defenderlo muy bien. Bueno, pero yo creo que durante el segundo tiempo tuvimos varias ocasiones que por distintos motivos no terminaron bien. Ya dije, porque tapó el portero, porque defendieron ellos muy bien, porque pegó en el travesaño. Pero creo que el equipo no bajó nunca los brazos y siguió buscando hasta el final la posibilidad de por lo menos descontar. Vuelvo a reiterar que para mí, además de ser dos golazos de ellos, son muy psicológicos, sobre todo el 2-0, que deja ya el segundo tiempo mucho más armado para el fútbol que normalmente el Atlético de Madrid plantea. 1-0, ¿cierto? Ha sido quizás más apretado, pero no se dio y nos tocó a nosotros hoy día perder.
Bueno, yo rápidamente digo una cosa, no fueron dos golazos, fueron dos goles de fallos.
Tremendos, del
Betis. Tremendo. Fueron...
El despeje de Bellerín en el primer gol es para verlo, yo creo que el portero puede hacer más.
En el primero,
y en el segundo es una jugada
segundo,
de un balance
de derecha,
defensivo terrible.
Nadie salta, no llega a la marca, vamos, yo no son estos los golazos.
Brutal, es verdad que remata bien vaina, pero que son fallos.
Con toda la facilidad del mundo.
Vamos a ver, el primer gol es evitable, sí. Sí, Bellerín despeja medianamente como un futbolista profesional que defienda. ¿El segundo gol es evitable? Pues ya me contarán, ¿no? Esa transición defensiva que hace el Betis. Otra cosa es que lo resuelvan bien los jugadores del Atlético de Madrid. Pero esto de Pellegrini lo que quiere decir es que como tiene tanta calidad el Atlético de Madrid, le mete dos golazos y ellos lo intentan todo y no. No es el partido que por lo menos nosotros vimos ayer. Que por cierto, Rafa, ayer lo hablábamos con Oliva. El Betis ha jugado, todavía no ha jugado con Madrid y Barcelona. Ahora viene el Olympique de Lyon, pero ha jugado con el Ludogore y ha jugado el otro día en el campo del Genk, equipos muy inferiores. El Betis ha jugado contra cuatro equipos de más nivel. El Nottingham Forest, que por poco le hace un 7 en la primera parte en el Estadio de la Cartuja. El Athletic Club de Bilbao, que le gana en el Estadio de la Cartuja. El Atlético de Madrid, que le gana en el Estadio de la Cartuja. Y el Villarreal, que rescata un punto de milagro.
Gracias, Anthony.
Gracias, Anthony. Quiero decir, el equipo no termina de arrancar con los grandes. Y ahora voy a hacer otra reflexión, porque aquí esta es una ciudad dual. Estamos hablando de un Sevilla con unas dudas tremendas, que el equipo se cae, la plantilla no vale para nada, las lesiones. Diré, 3 puntos separan al Betis al Sevilla. No podemos hablar en los términos que hablamos del Sevilla y con un buenísimo del Betis, como si estuviera haciendo una, creo yo, un arranque de temporada excepcional, que para mí no lo es. Para mí es un equipo que está tirando, pero que no sé lo que opinará Oliva y lo que opinarás tú, pero que no termina de arrancar y que con equipos de cierto nivel le está costando barbaridad.
Yo creo que a este equipo le falta mucho trabajo en los entrenos, mejorar muchas cosas y que aunque tenga sombra en algunas posiciones, laterales o que falta un 9 de verdad, porque el cucho de los partidos grandes tampoco se ve, hace falta un 9 de verdad, pero con lo que tiene el Betis es para sacar mejores resultados, creo yo.
Bueno, ha hecho un poco el relato a Ocañé de partidos un poco que empiezan a medir niveles, ¿no? Y es verdad que no ha superado esas pruebas, ¿no? Y de hecho, antes ofrecía el dato de los partidos que se ha puesto por detrás en el marcador de los 13 partidos que ha jugado hasta el momento. Y, por ejemplo, ayer 0-2 ante el Atlético, se pone 2-0 perdiendo ante el Villarreal, 2-0 ante el Levante, 0-2 ante el Atlético de Bilbao, 1-2 ante el Nottingham, también tiene que remontar ante el Español. O sea... creo que es un equipo que sigue jugando mucho a todo basarlo en el ataque, en el talento, en el juego asociativo. Que eso, insisto, se lo compro a Pellegrini. Y de hecho, le ha dado resultados al Betis para conseguir en estos últimos 5 años clasificaciones permanentes para la Europa League. Pero estamos, digamos, en la etapa en la que desde dentro incluso, y por nivel de plantilla, creo que todos coincidimos que este Betis debe dar un pasito más, ¿no? Ese paso de momento es evidente que no se ve reflejado en este tipo de partidos, ¿no? Y creo que eso es labor de entrenadores y de jugadores, de intentar dar un paso más, buscar que defensivamente el equipo sea mucho más fiable y que el nivel de los jugadores sea mayor en este tipo de encuentros. Ayer yo creo que hay solo dos jugadores que están dos, tres jugadores, ¿no? A los que el partido no le supera. Para mí uno es San Rabat, otro es Abde, que creo que estuvo bien.
Sí. Y los Celso.
Y luego el rato de los Celso en la segunda parte. También quiero decir una cosa de los Celso. A mí no me pareció mal la alineación ayer de Pellegrini. Me parece que Marroca, Fornals y Anrabat, ayer no estuvieron bien Fornal y Roca, no estuvieron a nivel. Fundamentalmente Fornal, que venía haciendo un buen arranque de temporada. Pero a mí no me parece mal la alineación que pone ayer Pellegrini. Me parece que es la que todos teníamos en mente. Nos sale bien el mediocampo, vale. Los Chelsea entra en la segunda parte, pero en un partido ya muy para los Chelsea, es decir, el Atlético de Madrid ya metido en su campo, juega bien, ¿eh? O sea, los Chelsea hace media hora muy buena, pero en un guión de partido ya con el Atlético metido en su área, o sea, que no sabemos si los Chelsea, porque muchos dicen, se equivoca no poniendo a los Chelsea, en un partido entero de ida y vuelta, a lo mejor de entrada los Chelsea tampoco te funciona y sí para el rol que desempeñó en la segunda mitad, pero a lo que voy, jugadores que estuvieron a nivel de partido Champions, Amrabat, el rato de los Chelsea y Adde. Y jugadores a los que le superó por completo el partido, para mí hay dos casos fundamentales. Uno es el Cucho, no apareció, nada, invisible ayer, nada, invisible.
Cero. No se llevó ni una.
Y
nada.
Otro es Anthony.
Anthony fatal.
Y otro es Anthony.
Fatal.
Muy mal.
Pero
está
además con unas elecciones de lanzamiento. De
eso es, Andrés. De... Rafa, está sobrecitado. Yo creo que con una motivación que le está superando un poco. Está aturrullado, más pendiente del árbitro, de compañeros, de
tirarse,
asistente.
Incluso.
Sí, sí, tiene que fingió, calmar un poco. Fingió una jugada, sí, con la mano en la cabeza.
Él tiene que centrarse un poco, porque es un magnífico jugador, de lo mejor que tiene el Betis, y tiene que centrarse un poquito y estar mucho más parado y con más templanza en el campo. De momento, a día de hoy, con 2-3 destellos, que sí, nos ha dejado los dos goles, por ejemplo, maravillosos ante el Villarreal, pero de momento en este arranque de temporada no es el mismo que el del año pasado, ¿eh?
Hay un tema que ha dicho Oliva, que es el de los Celso. Y aquí yo voy a compartir responsabilidades, porque si los Celso no es titular en este Betis de forma indiscutible sin que esté Isco recuperado, es por culpa de los Celso. O sea, los Celso tiene unos momentos de apatía, sí, de desgana, de
anoche
desconexión.
Anoche estaba en el campo y digo, este los Celso va a jugar bien.
Sí, efectivamente.
Y se le ve cuando no quiere estar,
que
con los pantalones
no estar,
largos,
que
la
son
cara,
muchas veces,
le sale,
Rafa,
una desgana.
Yo no creo que Pellegrini no ponga a los Celso por gusto. No lo pone porque merece algunas veces no ponerlo. Pero es verdad que quitando el partido contra Osasuna en casa, que funcionó muy bien la tripleta de Amrabat, de Fornal y de Marroca, no ha vuelto a funcionar. Ha tenido que corregirla al entrenador el día del Español, el día del Villarreal, porque al Betis no le daba con esa tripleta para hacer un buen encuentro. Y claro, tú te pones a pensar, oye, los Celso se merece un banquillazo, pero si el que viene detrás viene empujando, pero si Marroca no está dando la talla... Yo entonces, Oliva, por ejemplo, yo creo que el entrenador tiene la responsabilidad de recuperar a este jugador. O sea, es que si no hay un jugador que le pegue un bocado por detrás o ahora de osa que diga aquí estoy yo, el Betis no se puede permitir el lujo de tener a los Celso
en
el banquillo. De perderlo, de ir difumilándolo y después ponerlo en los partidos con el plan B en Europa. No. Porque si no hay un jugador que no le muerda... Tiene la obligación el entrenador de recuperarlo. Hablaba Pellegrini de Giovanni Lo Celso.
No, la verdad es que Gio entró muy bien el segundo tiempo. Le dio más precisión al volumen ofensivo que habíamos creado también el primer tiempo, pero no, nos faltaba la precisión y creo que él entró y la dio muy bien. El equipo venía jugando bien de esa manera. Gio había jugado también en la Europa League el día jueves, así que estimamos que era mejor partir así y después la entrada de él nos hizo tener todavía... mayor ocasiones claras como para haber convertido, pero no se convirtieron, como digo, y se llevó los 3 puntos a un Atlético de Madrid que hizo un partido también muy completo.
Bueno, hay dos cosas que ha olvidado Pellegrini. Está alabando al Atlético de Madrid. Es que el Atlético de Madrid le pudo hacer una goleada en la primera parte, eso no lo ha dicho él. Y después, los dos golazos que él dice fueron de fallos de trabajo, de pizarra, de futbolista y de entrenador.
De equipo mal puesto en el campo.
Eso tampoco lo ha dicho.
En el campo, totalmente. Totalmente. Bueno, Pellegrini no es un maestro como un gran amigo que me escribe ahora en transmitir, ni antes de los partidos ni después. Pues. Yo creo que él está en un momento de, no sé si de construcción del equipo, que no lo ve todavía muy fino, quiere que se mueva un Varal de momento, él confía en que a la larga...
Bueno, y en la lista, dos futbolistas.
Pablo García,
que
claro.
Que hay que llevarlos, que hay que meterlos, claro. Que hay que darle minutos, los dos fuera. Es que eso
bueno,
no
yo te
ser.
Digo, ayer el Betis se le pone el partido 0-2 y aparte de los Celso, los dos primeros cambios que hace son Aitor Rival y Junior. Por cierto, Junior, ya te lo adelanto, Oliva, incalificable en las notas. O sea, futbolista que me llovían los mensajes, no ganó un duelo.
Defensivo
no ganó un duelo,
cero.
No pegó una
Mira,
carrera.
El nivel,
pero quiero decir, sí. Hombre, si tienes a Pablo García, entonces tú metes al Chimi Ávila en vez de a Pablo García y ahora vas perdiendo 0-2 y no metes al Chimi Ávila y no metes, tienes a Pablo García, por favor.
Es una decisión deportiva mala de Pellegrini, ¿no? Claro. Esto tiene que ver un poco con eso que hablábamos, ¿no? Es el único jugador de la primera plantilla que dejaría sano fuera y no quiere, en su gestión de plantilla, su jerarquía y lo antepone incluso a la posibilidad de tener un jugador como Pablo García, que no quiere decir que Pablo García fuera a arreglar anoche nada, pero oye, es un jugador que a lo mejor te puede remover un poquito, que puede inquietar a los defensas del Atlético de Madrid, que es un jugador con ese nervio y ese hambre, que puede salir en un momento dado, oye, lo mismo tocando esa tecla puedes encontrar algo diferente en el ataque, y ni lo tenía en el banquillo, y al que tenía por él, que era el Chimi, como dice Ocaña, no, ni siquiera lo utiliza, ¿no? Y luego tendrá que darle una vuelta al entrenador también al asunto de los laterales. Ya hemos visto el nivel del lateral izquierdo, ¿no? Junior y Ricardo, ¿no? O sea, el nivel es muy bajo para este tipo de partido, bajísimo. Pues tendrá que ir pensando a lo mejor en probar, ¿eh? No digo que luego vaya a funcionar. A Valentín, ¿no? Si Valentín, el chaval, se ha hecho ahí y puede tener la posibilidad de jugar de lateral, pues a lo mejor tiene que pensar en eso. Y luego tú hablabas de Pablo. Yo voy a añadir otro jugador. ¿Y Ángel Ortiz qué pasa?
¿Y Ángel Ortiz? Claro. Claro.
O sea, el chaval le hemos visto un par de veces, lo mismo ante el Atleti para Anico.
Me gusta muchísimo.
William tiene mejores conceptos defensivos que Bellerín y, sin embargo, la apuesta siempre es por Bellerín. Posiblemente porque cuando Pellegrini alinea, no está pensando en el Bellerín lateral, está pensando en el Bellerín extremo. Digamos en su manera de pensar en el fútbol, ¿no? Bellerín es un jugador que para arriba va muy bien. Tiene zancada, tiene llegada, tiene centro y es verdad que arriba desdobla mucho y es un jugador
pero no es reversible.
Que entra muy por el ojo ofensivamente. Pero cada vez que le mire cualquier jugador de cierto nivel, le ve la matrícula constantemente, ¿eh? Y ahí le tendrá que dar una vuelta al tema de los laterales el entrenador.
Vamos a ver Pellegrini si ajusta el equipo. Yo repito, el Betis está en ese alambre, ese fino alambre de enganchar ahora la victoria con el Mallorca, ir a Valencia a hacer un buen partido, después recibe al Girona. O sea, tiene un calendario excepcional.
Y después Olympique de
tiene un calendario excepcional para hacerlo. Mallorca, Valencia, Girona. Para hacer olvidar esto. Pero está en ese fino alambre, ¿eh? En el fino alambre de que por medio está el partido con el Olympique de Lyon, que ya metiste la pata el otro día en el campo del Gen. Y de ver si hay jugadores de verdad que dan un poquito el paso adelante, porque antes del parón hay que yo creo que hay que arrancar antes del parón.
Él sobre todo apuesta que no va a ocurrir nada negativo. Él dice, bueno, en la primera parte hemos fallado, en la segunda ganaremos y saldrá una inspiración de Anthony o saldrá otro de fulanito.
En Europa las primeras partes no las juega, cree que lo va a resolver en la segunda.
Y jugar a eso tiene mucho peligro, mucho peligro.
Claro, eso es el alambre.
Y yo sé, un par de detalles más para cerrar un poco por mi parte del análisis. Conclusión después de ver al portero, no ha superado a Ruiz Silva, digamos.
No,
es un ejemplo,
pongamos que es nivel Ruiz Silva, ¿no? Sí. Ni por debajo ni por arriba, creo que son porteros muy muy similares, pero ahí realmente el paso adelante de la portería creo que no se ha dado, al menos por lo que hemos visto en este arranque de temporada. Y luego, yo sé que a Pellegrini en su discurso no le vamos a cambiar y que él relata su partido, lo que él ha visto, el dominio, la pelota, sometimos, no acertamos, la puntería, ellos llegaron, dos golazos, etcétera, etcétera. Pero oye, en algunos partidos determinados yo he hecho falta un pelín de, no sé, de rebeldía en el discurso a la hora de decir, oye, no podemos conceder dos ocasiones en tres minutos, tenemos que entrar más despiertos a los partidos, no podemos conceder un gol en el minuto 46. En fin, creo que hay una parte también de dar ese tipo de toques de atención que no pasa nada, ¿no? La élite también requiere de este tipo de cosas, ¿no?
Me dice, voy a decir el nombre porque es que es un crack, Mioli, que el cuaderno se le ha quedado antiguo a Pellegrini, que tiene que cambiar de marca de cuaderno. Sí, dice, el libreto antiguo, vamos a rejuvenecer un poquito, más versátil el equipo, más versátil.
Lo decía yo al principio, es que hemos visto una semana de Champions a la Juve, pese a que perdió con el Madrid, una forma de jugar, de una potencia, una fuerza física, una velocidad, unos relevos, una situación magnífica, ¿no? Pero claro, es que el Betis está hecho a la imagen magnífica de Pellegrini, pero hay cosas que hay que trabajar más, porque de lo contrario te pasa lo que te pasa, que el Atlético
por
Madrid...
Por cierto, perdón, Rafa, que estabas con...
Que el Atlético Madrid se va arriba y que el Betis se queda ahí en sexto lugar, que no es malo, que queda una temporada entera, pero es que anoche se esperaba más. 0-2 es un resultado muy abultado para este Betis, dígame usted.
No, simplemente que para que veamos una cosa que es una teoría que tiene Pellegrini y que a mí, que yo esa parte no se la compro. El jueves hace 9 rotaciones, ¿no? No te da para ganar en Genk. El equipo se desconecta y hace un mal partido, ¿no? El lunes viene si pierdes ante el Atlético de Madrid. Yo siempre creo que los equipos tienen que estar permanentemente enchufados.
Claro, claro.
Que no se pueden desenchufar por completo. Es decir, lo que hablábamos el pasado viernes, ¿no? La mezcla, ¿no? Y el jueves el análisis del partido europeo. Que creo que tiene que tener un equipo, cuando rote, un poco más mezclado, para que el nivel de tensión competitivo, para que el nivel de competir del alto nivel nunca decaiga. Eso. Porque no te garantizan 9 rotaciones que el lunes vayas a dar una versión mejor todavía. No. Yo siempre creo que los equipos siempre hay que tenerlo activado. Que no es un enchufe que lo quito y lo pongo. No. Siempre activado porque no te garantiza que tú rotes 9 jugadores que tú el lunes vayas a dar una mejor versión.
Bueno, pues lo siguiente es hablar del Sevilla Fútbol Club. Sevilla que salió tocado de Anoeta. El entrenador habló con su corazón y con su cabeza. Pues te habla con las dos cosas. La cabeza la tiene muy bien amueblada y su corazón late fuertemente y ve cada partido que hay desaplicaciones que no se logran arreglar. Entonces ahora viene un sorbo de aire fresco, que es la Copa del Rey, es el Toledo, un equipo conocido, un equipo de segunda división, pero que ahí está. Allí estuvo don Gregorio Manzano, que después fue técnico del Sevilla y que eliminó al Dortmund de Klopp, ojo, este señor. Y entonces el Toledo, pues mire usted, es una piedra de toque importante para noquearlo y seguir un camino que te pueda dar alegría. Y centrado en la Liga, pues muchas cosas. Vamos a hablar de ello ahora porque va sin centro del campo, Mendy lesionado, Agumé sancionado, necesitaba a Jordan y no está bien. En fin, un equipo que hay que hablar muchas cosas porque todo depende del trabajo y del acierto de los futbolistas. El trabajo, lo que escuchan los jugadores, que lo lleven a rajatabla y que esos 13 puntos no se queden ahí oxidados. Porque esto es... O sea, que es un partido, el del Toledo, con vista a lo que será el Atlético de Madrid. Ojo, estamos hablando del Atlético de Madrid, pero es que es el Atlético de Madrid el que recibe al Sevilla. Un Atlético de Madrid que anoche rompió la mala racha de no ganar fuera, ganó 0-2, se ha hecho fuerte y va a recibir al Sevilla. De todo ello hablamos hasta las 2.
El futuro está en marcha. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 5 días y en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispaljarafe!
Santa Clarita es un restaurante con jardines y salones maravillosos, con una propuesta gastronómica especial gracias a nuestras brasas y a una carta impresionante. El espacio ideal para comidas familiares y de empresas. Os esperamos en nuestro pequeño gran paraíso, en Santa Clara, en la ciudad de Sevilla. Reserva en el 652-068-872.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
1:46 de este mediodía, a las 9 de la noche, en el Salto del Caballo, el Sevilla debuta frente al Toledo, con arbitraje de Guillermo Cuadra Fernández, con un estadio que va a estar lleno y que hay ambiente buenísimo y que sevillistas se van a desplazar. Pero ¿cómo es el Toledo y cómo está el presidente del Toledo para enfrentarse al Sevilla Fútbol Club? Don Joaquín Sánchez Garrido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está usted tranquilo? ¿Está nervioso? ¿Mucho trabajo por hacer? ¿Cómo va todo?
No, estoy bastante tranquilo, la verdad, porque nervioso me pongo los domingos cuando nos jugamos la vida en la Liga, pero bueno, esto es un premio y es para disfrutar. Nervioso por los preparativos, que salga todo bien, pero por el partido la verdad es que no.
Bueno, un premio. Mire usted, cerca de esta emisora hay una de esto de lotería. Y yo compro el décimo todas las navidades en Sagasta, a ver si me toca.
A lo mejor nos toca un año, claro.
Es que, ¿usted no juega a la lotería?
Sí, sí, juego, sí. Todas las semanas.
¿Su entrenador y sus jugadores cómo están de cara al partido?
Pues muy ilusionados y muy motivados. Y sin ninguna presión, y eso los hace muy peligrosos.
Pues sí, es verdad. Don Joaquín, el equipo es un equipo profesional, profesional, donde usted tiene un presupuesto, donde hay que hacer artimañas para sacar ese presupuesto hacia adelante. ¿Cómo funciona su Toledo?
Bueno, nosotros somos una sociedad anónima deportiva desde el año 95, que es cuando militábamos en Segunda A, en aquella época que jugábamos contra el Sevilla aquí,
sí.
Y bueno, ahora pues por distintas circunstancias estamos en tercera ref y arrastramos una estructura importante y bueno, pues estamos intentando salir de esta categoría lo antes posible y bueno, pues al final el haber conseguido llegar a esta eliminatoria pues es un premio para el club, pero sobre todo para la afición, que lleva unos años duros y la verdad es que es un disfrute para la ciudad y para el club, pues poder organizar este partido y bueno, ya más, si encima viene el Sevilla, pues ya es la guinda.
¿Mejor ataque a que defiende o es un equipo que hace las dos cosas?
La verdad es que somos un equipo que somos más de atacar que de defender, aunque tenemos una buena defensa, pero somos un equipo que siempre va por los partidos y bueno, pues evidentemente somos conscientes de a quién nos enfrentamos, pero bueno, al final, si en algún deporte cabe sorpresas, es en el fútbol.
1:49, ¿cómo está ahora mismo Toledo de cara al partido? ¿Qué tiene usted en su agenda desde ahora hasta que el árbitro Guillermo Cuadra dé lo que hay del mismo?
Pues nada, ahora salgo para el estadio, recogeré a algún directivo, nos iremos a comer con la directiva de Sevilla, charlaremos un rato y luego pues de vuelta al estadio para ultimar preparativos, fanzón, bueno, estar un poco ahí con la gente y luego pues a recibir a todas las autoridades, que hoy tenemos un completo.
Eso, ¿el terreno está bien? ¿Está en buenas condiciones?
Sí, no es un terreno de primera división, pero bueno, tenemos un campo de césped natural ya que tiene sus años, pero bueno, lo cuidamos lo mejor que podemos y se puede jugar al fútbol.
Sí, porque hubo el Sevilla, la verdad es que el Sevilla ha sido muy elegante con todo esto, pero internamente contaba Víctor que había cierta preocupación con el estado de la hierba. Evidentemente no se va a encontrar un césped de primera división el Sevilla, pero como usted ha dicho, presidente, va a ser un césped digno para poder jugar, ¿no?
Sí. Al final, nosotros también competimos aquí diariamente y, bueno, pues intentaremos tenerlo en las mejores condiciones posibles. Nosotros habitualmente jugamos en césped artificial contra todos nuestros rivales, somos de los pocos equipos que tienen césped natural. Y sí, hombre, estamos además estos días dándole un mimo y un tratamiento especial para la ocasión, para que, bueno, se pueda desarrollar la práctica del partido de la mejor forma posible.
Presidente, usted, por lo que tengo entendido, es muy futbolero. ¿Le da tiempo, le ha dado tiempo esta temporada a ver algún partido del Sevilla? ¿Qué le parece el rival? ¿Le ve con lagunas para que esa posibilidad que usted dice de competirle se pueda dar? No sé si le ha tenido posibilidad de verle.
Pues le vi el partido contra el Barça. El
mejor, ¿no?
Y dijo usted, Dios mío,
a ese nivel imposible, ¿no? Claro, a ese nivel pensaría usted imposible, claro.
Sí, porque cuando le ganó al Barça creo que ya nos había tocado el Sevilla en el sorteo y fue vaya por Dios. Pero bueno, lo que sí que veo es que está teniendo una trayectoria, digamos, un poco irregular. Viene ahora de un par de derrotas y eso no me gusta. Hubiera preferido que hubiera venido de un par de victorias, más relajado. Entonces,
y máxime que ustedes le habían metido 6 al Sonseca en el duelo regional, ¿no?
Sí,
en el derbi.
Sí, exactamente.
He estado leyendo en los medios oficiales propios del Club Deportivo Toledo, se vendieron todas las entradas. ¿Qué capacidad actualmente tiene el Salto del Caballo y cuántas gradas supletorias le han puesto? Es decir, ¿qué aforo va a haber esta noche en un campo que va a estar repleto?
Pues nosotros habitualmente tenemos un aforo de 5.300, 5.400 espectadores y hoy estaremos rozando los 7.000.
Ajá, 7.000. Y tienen la mitad.
Bien, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es una, sí, es un entradón.
El Toledo
ahora anda en tercera división con un equipo, como ha dicho el presidente, profesional y tal, y aspirante. Y el año pasado jugó playoff también de ascenso a segunda federación. Está buscando esa categoría. Oye, y mantiene una masa social importante. He leído que por encima de 3.500 abonados, presidente.
Sí, correcto. De hecho, este año, esta temporada, hemos batido nuestro récord histórico de abonados, por encima incluso de nuestra etapa en segunda división A.
O sea, es récord histórico.
Sí, récord histórico de abonados esta temporada, estando en quinta, que lo cual tiene su mérito, ¿eh?
¿Tiene algún jugador usted, presidente, allí en el equipo que diga, fijaos en este, que este va a acabar en primera división?
Este es el que le va a arreglar las arcas.
Este va a acabar en primera.
Bueno, la verdad es que no quisiera señalar a ninguno porque luego estas cosas se escuchan y me echan la bronca. Así que no, tenemos una plantilla muy joven, con una edad media de 24 años, pero jóvenes con mucha calidad, con mucha hambre, que compiten muy, 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 muy bien. Y bueno, ya lo veréis hoy todos. O sea, la verdad es que tenemos un equipo muy bien confeccionado, muy bien compensado y nada, vamos a ver somos capaces de daros un poquito de guerra.
Don Joaquín, para finalizar por mi parte, ¿hay premio, hay prima si se da la campanada?
Vamos a prima.
Bueno, siempre que se dan situaciones excepcionales, pues hay que hacer algo excepcional. Eso es la ley del fútbol.
Bueno, don Joaquín, ha sido un placer. Gracias por atendernos. Sabemos que su agenda está apretada y, bueno, que le vaya bien en la vida y en el fútbol, pero no esta noche, sino que habrá otros partidos, ¿no? Deje usted para otros partidos. Bueno, bromas aparte. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, va a ser el presidente de un equipo modesto, el Toledo, pero un equipo de confuste.
Profesionalizado.
Profesionalizado.
Ha dicho, no tienen presión. Están muy ilusionados y eso los hace muy peligrosos, sí, Oliva, ha dicho. Sí.
Carrillaje, vamos a limpiar lo que tú tenías allí en el cristal y ahora ya terminamos.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de octubre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo y filete de pez espada a 10,25 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
El futuro está en marcha.
Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 5 días y en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Bueno, pues el estadio se llama Salto del Caballo y el árbitro Cuadra...
Salcedo, sí.
Fernández.
Ay, Cuadra Fernández, Cuadra Salcedo, digo yo, como lo he escrito.
Mira, Salto del Caballo, Cuadra. Oliva, los cambios no te lo voy a preguntar, pero un 11 sí. ¿Lo tienes por ahí a mano o no?
A ver, voy a lanzar uno pensando en una rotación un poco masiva, ¿no? Es decir, Nilan volvería a portería, si quiere dar descanso a la línea de cuatro atrás... Juanlu jugaría lateral derecho, Oso, el chaval del filial, lateral zurdo. Es día para ver de nuevo a Quique Salas, que lleva mucho tiempo sin jugar y sin entrar en los planes del entrenador. Vamos a ver si le acompaña Ramón Martínez o Castrín, uno de los dos. Manu Bueno, dado que no hay centrocampistas por las bajas, no está Gumé, no está Batista Mendy para este partido. Manu Bueno jugaría y veremos si Gudel. Cuidado que para el Metropolitano, partido del próximo sábado, en teoría solo tiene
no hay nadie.
Gudel, Sou o Manu Bueno. O sea, los tres centrocampistas que le quedan son Gudel, Sou y tirar del chaval Manu Bueno. Bueno, pues creo que de estos tres elegirá dos. Y luego, Januzaj, Peque, Alfon pueden ser los mediapuntas. También puede jugar Eyuke y retrasar a alguno de estos jugadores, fundamentalmente a lo mejor a Peque para que enganche. Y arriba a Coramans, podría ser un once titular.
Bueno, hombre, a mí no me gusta el once, evidentemente, pero creo que
es pensando
once...
en una rotación masiva.
Claro que no tiene que sufrir en absoluto contra un equipo de tercera red,
es que
¿no?
Independientemente el Atlético de no nos... Madrid-Sevilla, viene claro. Sábado.
De toda
sábado,
forma,
sábado.
Yo pensaría
¿tú ves peligro,
meter...
Oliva?
Hombre, en teoría debe pasar, ¿no? Hay una diferencia de cuatro categorías.
Son cuatro categorías.
Pero cuidado con una rotación masiva porque a lo mejor se le complica la noche y tiene que ir tirando de banquillo. Y en el banquillo, hombre, es verdad, está Rubén Vargas, ¿no? Que es desequilibrante. Está Suazo. Está en un momento dado también en ataque Isaac Romero, ¿no? A ver, cuando rotas en el Sevilla no es que te suenen los jugadores a un... escalón muy diferente, la verdad. O sea, no es que pienses entre el titular y el suplente hay un abismo. Si hay
solo
diferencia
Almeida,
entre dos, tres jugadores, sí, correcto. Así que vamos a ver si hay rotación masiva o mezcla un poquito más esta noche.
Bueno, pues a las 8:30 arrancamos, Leo.
¿No seréis de la teoría que dicen algunos sevillistas que lo eliminen pronto de la Copa para que no se forme un lío en Liga? Hombre,
a mí eso me parece
una aberración. El Sevilla tiene este año es que intentar ilusionar a la gente con el tema de la Copa del Rey, ¿no?
Que no hay otra.
Caer
ante el Toledo, creo que la historia de este nuevo formato de la Copa del Rey solo han caído a lo largo de todos los años en la primera ronda solo tres equipos de Primera División a lo largo de la historia. Creo que uno era Almería, otro el Granada, pudo ser el Cádiz, creo que también estando en Primera División. Para el Sevilla sería un petardazo gordísimo, vamos, sería un torpedo en la línea de flotación quedar fuera de la Copa del Rey, primera eliminatoria ante un tercera división, ¿no?
Y para Almeida
que,
no te digo nada, ¿no?
Claro,
imagínate.
Por eso, creo que tiene que ir con seriedad y a intentar resolver lo más rápido posible la eliminatoria y no ponerla en peligro.
Bueno, pues lo dicho, esta era la actualidad que había y eso se lo hemos contado. A partir de ahora, pues mire usted, vamos a ver qué pasa en el Salto del Caballo y vamos a ver qué pasa por la cabeza de Pellegrini de cara a lo que viene, que son partidos muy importantes. Y la de Almeida a la vuelta de Toledo, Mare, pues a pensar...
También, Chiquete, te quieren meter a Cuadra, al Salto del Caballo, a la puerta de Toledo...
No, porque es que...
¿Y habla Monchi en el partido?
Es que sale de Madrid. Nos vamos. Adiós, hombre. Adiós.